Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. This is the only time we have. There are no more lives left. Take the good and take the bad. This is the only time we have. Nuestro primer foco de atención en el programa de hoy está en el acoso escolar, un infierno para muchos niños y niñas que a menudo se encuentran en soledad frente a este terrible problema. Hablaremos de ello con NACE, No al Acoso Escolar. También conoceremos el trabajo de la organización Million Dollar Vegan, que nació antes de la pandemia y que está presente en 14 países para promover una mejor alimentación para las personas, una más ética para los animales y también mejor para el planeta. Además, buscaremos en el comercio justo los regalos más éticos y sostenibles para estas Navidades. Para ello nos iremos a la tienda de Setem en Madrid y desde Economistas sin Fronteras nos traen la reflexión sobre la desigualdad que nos dejan casi 2 años de pandemia y que afecta especialmente a las mujeres. Uno de cada 5 escolares ha sufrido acoso por parte de sus compañeros. El colegio debería ser siempre un entorno seguro, pero demasiado a menudo se convierte en un verdadero infierno al que es obligado ir cada día. La asociación NACE, No al Acoso Escolar, es una organización comprometida con las víctimas y con sus familias. Su presidenta es Carmen Cabestany. Carmen, bienvenida a Madrid sin Fronteras. Buenos días.
Hola, buenos días, Clara. Muchas gracias.
¿No es posible tener datos del acoso escolar? La mayoría de los casos no llegan a denunciarse. ¿Por qué?
Bueno, para que realmente la gente denuncie, primero tendría que estar muy concienciada y saber a ciencia cierta el alcance de este problema, ¿no? Solo se denuncian aquellos casos graves, cuando ya hay lesiones, cuando el acoso muchas veces pues ya ha afectado de una manera importante, sobre todo en lo físico, ¿no? Y los datos que tenemos pues son datos de hace bastantes años. Los estudios de referencia, que son el del Defensor del Pueblo y el informe Cisneros, son del año 2006. Así que pues de eso han pasado ya 15 años y nosotros nos preguntamos, y creo que cualquiera de la misma manera, ¿no?, ¿por qué no tenemos estudios recientes sobre el tema del acoso escolar?
Existe también añadido, como ocurre con otros abusos hacia los niños y las niñas, un problema de ocultación que se trata, pues como hemos visto, por ejemplo, con el abuso sexual, ¿no?, con la pederastia. Pues una cuestión en el entorno que hace que lo queramos tapar, que queramos minimizarlo.
La sociedad tiende a relativizar o a ocultar o a no querer ver aquellos problemas que les resultan demasiado duros, ¿no? Como pueda ser, como ahora decíais, pues el problema de los abusos sexuales a menores y también, sin tener tanta gravedad, pero el problema del acoso escolar en los colegios. Los colegios tienen responsabilidad civil, según la Ley de Protección del Menor, responsabilidad penal si hay un accidente, si pasa algo, y reconocer que tienen casos, que lo hay, los hay en todos los centros escolares, reconocer que tienen casos, piensan ellos que es un desdoro que afecta a su imagen, que va a menoscabar el prestigio del centro, y esto hace que no lo quieran reconocer. Por otra parte, hay otra razón, y es que, aunque parezca imposible o difícil de creer, los docentes no estamos formados en temas de bullying, ni los docentes, ni las direcciones de los centros, ni los servicios adyacentes, ni la inspección. ¿Eso qué quiere decir? Pues que minimizamos, a veces sin querer, pensamos que no es para tanto, que son cosas de niños, y no le damos la importancia que realmente tiene, ni nos damos cuenta de que esa persona no solamente va a sufrir ese niño o esa niña en el presente, sino que será un adulto dañado la inmensa mayoría de las veces, dependiendo también de la intensidad del acoso escolar y de su duración, que son dos factores importantes.
¿Y cómo pueden funcionar unos protocolos que supuestamente están implementados en los centros escolares para la prevención del acoso escolar si no hay una formación, si no hay una preparación de las personas que tienen que estar pendientes y gestionar los casos?
y sobre todo si no hay una voluntad, porque no es solamente un problema de formación, el protocolo de hecho viene dado, o sea, hay que seguir unos pasos y nada más. Pero, ¿qué pasa? Que la persona que implementa ese protocolo pertenece al propio centro, además no es una persona, es una comisión de investigación, ¿no? O sea, el protocolo no deja de ser una herramienta que equivale a lo que sería en la fase de instrucción en el juzgado, es decir, es la investigación. Esa investigación, claro, se puede hacer con voluntad de sacar agua clara o con voluntad de que no salga la verdad. Entonces, a menudo los protocolos están sesgados, están manipulados, a veces también por desconocimiento o a veces por dejadez, porque tú cuando interrogas puedes hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Esto, pues bueno, la policía lo sabe muy bien. Podemos interrogar y conformarnos con el primer no, que es lo que te va a decir el presunto agresor, con el primer no de los testigos, que no quieren decirlo porque no están concienciados ni sensibilizados.
Ni quieren ser unos chivatos.
Ni quieren ser unos chivatos. Y con el primer no de los profesores, que muchas veces no lo hemos visto, porque eso es verdad. Y si has visto algo, pues tú crees que es algo puntual, porque lo has visto una vez. Y no te das cuenta de que lo que sucede es que puntualmente lo has visto, pero no quiere decir que sea algo puntual. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado del protocolo? La inmensa mayoría de las veces, negativo. Porque no hay intervención de un agente externo que sí sepa manejar eso. Así que es una herramienta que, negro sobre blanco, puede ser válida, pero pues eso es como un martillo, ¿no? Tú con un martillo puedes construir el Moisés de Miguel Ángel o lo puedes destruir. Así que todo depende de quién lo empuñe.
Y cuando este protocolo falla, hablábamos al principio de la soledad de ese niño, de esa niña, con el infierno al que se está enfrentando cada día cuando va al colegio. Y hay muchos casos que acaban en suicidio, algo que tampoco se suele nombrar.
No, porque el suicidio está mal visto. Entonces, hablar de suicidio rápidamente, incluso muchos medios de comunicación dicen, no, es que claro, es delicado, porque podemos fomentarlo, ¿no? Y yo, sobre todo teniendo en cuenta el momento actual que vivimos, digo, hombre, estáis amedrentando a los niños con el tema COVID, con el virus, con esto y con lo otro, y eso se puede hacer sin ningún problema, y en cambio no podemos hablar del suicidio, que es algo que desgraciadamente afecta a demasiados chavales. Precisamente el día 20 de noviembre se organizó una manifestación en Barcelona y ahí había, pues, cogiendo la pancarta, cinco familias de cinco chavales que habían desaparecido recientemente. Recientemente me refiero pues igual de 2 años para acá, ¿no? Pero hay muchos más que no estaban en esa manifestación, muchas más familias. Entonces, el suicidio, por desgracia, es algo que está presente, y sobre todo la ideación suicida, porque por suerte no todos lo ejecutan, pero la ideación suicida, por lo que nosotros sabemos, está presente incluso en los chavales de primaria. Yo he tenido alumnos que me decían, pues mira, yo con 8 o 9 años me quería matar, y te lo dicen así. Y por lo que hemos podido saber cuando entrevistamos a los chavales, pues ellos tienen ese pensamiento, lo que pasa es que en primaria a lo mejor lo expresan de una manera diferente, ¿no? Dicen, pues yo ¿por qué he nacido? ¿Por qué tengo que vivir? Pero es demasiado, demasiado frecuente. La ideación suicida llega cuando todo lo demás ha fallado, cuando esa criatura ve que cada día se adentra más y más en un túnel oscuro, en un túnel sin luz, en un túnel donde lo maltratan, donde nadie lo protege, y se sabe condenado. Y cuando alguien está condenado y sabe que no le van a ayudar, pues lo único que piensa es en desaparecer. Así que por ahí es por donde viene el drama del suicidio, ¿no? Y luego nos lamentamos, ¡ay, qué pena! Pero eso dura nada y menos. Eso dura lo que dura el tema en los medios de comunicación, pero después todo el mundo se olvida. Y no puede ser. Tenemos que saber que estamos haciendo frente a una lacra social en la sombra que afecta aproximadamente a unos 2 millones de chavales en toda España. Si no son 2 millones, son 1,5 millones, da igual, o 2 millones y pico. Son demasiados.
Son demasiados.
Porque uno ya es demasiado.
Por supuesto, y un solo suicidio ya sería demasiado, y no es solo uno, sino que son muchos. Y todo el sufrimiento que sin llegar al suicidio se produce con estas situaciones. Vosotros tenéis un decálogo de medidas para frenar el acoso. ¿En qué se podrían resumir, Carmen, estas medidas que son clave para frenar esta lacra?
Pues mira, sí, como brevemente vamos a decir lo más importante. Mira, lo primero es nombrar el acoso escolar en los centros. Hablar de acoso, hablar de bullying, no decir eso son palabras mayores, que se oye demasiadas veces. Lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, si no hablamos de acoso escolar, si no lo introducimos, porque tiene ya per se carta de naturaleza, hay que dársela, ¿no? En los centros escolares, pues no vamos a ningún sitio, porque estamos negando la mayor. Entonces, de ahí que se sigue que si tú lo nombras, lo reconoces, sabes que existe, mételo en los documentos fundamentales de los centros escolares, que son el plan educativo de centro y el plan de acción tutorial. Tiene que estar ahí, porque si no, es evidente que no existe. Pero para abordar eso en las tutorías, o sea, si lo tienes en el plan de acción tutorial, pero luego el tutor no lo sabe abordar en la tutoría porque no tiene ni idea, pues no hacemos nada. Por lo tanto, necesitamos formación para el profesorado, urgentísima formación para el profesorado.
Para que esas información, eso se hable entre los chicos y chicas en el aula, en las tutorías, y que sepan qué es, sepan detectarlo, pero dirigidos o guiados por el profesor, la profesora.
Exactamente, claro, exactamente. Entonces, cuando tú hablas y cuando tú lo sacas de esa ley del silencio y deja de ser un tabú, ellos también hablan. Y eso es automático, pero hay que sacarlo de debajo de la alfombra, como decíamos antes. Entonces, básico, formación para el profesorado, básico, información para los padres, charlas para que sepan cómo detectarlo, tanto si es una víctima, si el hijo es víctima, como si es agresor. Tiene que haber educación emocional desde infantil. Tiene que haber, como hemos dicho, una nueva manera de llevar a cabo esos protocolos, de implementarlos. Tiene que haber planes de prevención. Tiene que haber campañas amplias, como se hace con las mujeres maltratadas. ¿Por qué es menos importante el maltrato a los niños? Más bien es más importante, ¿eh? No quiero decir que el otro no lo sea, pero es una adulta, pero o son adultos, pero aquí estamos hablando de niños indefensos, ¿eh? Y luego tiene que ser que toda la sociedad se conciencie, porque estamos todos concernidos, que esto afecta al ámbito de la justicia, afecta a la sanidad, afecta a medios de comunicación, afecta a la política, a la administración, por supuesto, al ámbito educativo. Entonces, toda la sociedad está, de alguna manera, afectada por el tema del acoso escolar y todos tenemos que hacer algo. Y, finalmente, transparencia. Se necesita ya tener los datos, saber cuántos niños hay afectados, saber cuántos protocolos se abren y cómo se cierran, si con resultado positivo o negativo. Necesitamos saber cuántos pacientes psiquiátricos adultos tienen como uno de los componentes de base, por ejemplo, un tema de acoso escolar, cuántos niños tienen que abandonar el centro educativo injustamente siendo las víctimas, etcétera, etcétera. Todos esos datos faltan.
Has hablado también de las familias, lógicamente, es una de las piezas clave en todo esto, y también de las familias del agresor. Porque ahí sí que yo entiendo, Carmen, que hay una negación, ¿no?, de la realidad o un no verlo.
Claro, el agresor se gesta en la propia familia ya desde pequeñito, cuando insulta a la madre, cuando le da un manotazo y no es corregido, no se le ponen límites. Ahí podemos tener un agresor incipiente que se va a acostumbrar a hacer lo mismo cuando llega al aula o lo mismo cuando está en el entorno familiar, cuando ya se hace adulto. Es decir, puede ser un maltratador o puede ser un delincuente, porque también se ha observado, ¿no? Todos estos chavales que tienen estas conductas disruptivas, antisociales, de falta de respeto, que no saben convivir, pues a veces acaban siendo delincuentes. Por lo tanto, es muy importante que los padres se den cuenta de la importancia que tienen, y también los colegios, porque si no lo frenan en esa primera instancia, que es la familiar, hay que frenarlo en la instancia educativa.
Y según vuestra experiencia, ¿puede ser el agresor también una víctima?
Sí, muchas veces. Muchas veces es una auténtica víctima, claro, hemos visto casos y no es infrecuente. lo que sí que es verdad es que el perfil del agresor podemos ir desde un psicópata, realmente, hasta alguien que, bueno, empieza como así a lo tonto, ¿eh? Y se le va de las manos. Pero muchas veces detrás de él hay una víctima. ¿Eh? Porque, por ejemplo, un caso, pues si la madre la abandonó, si la niña ha estado en centros de menores, ha estado viviendo con los abuelos, ha tenido la sensación de a mí nadie me quiere, ¿por qué maltrata? Maltrata porque no puede gestionar todo eso que lleva dentro, su tristeza, su rabia, su dolor, y entonces maltrata a otros. Si no ayudamos a la víctima, perdón, si no ayudamos también al victimario, no estamos haciendo el trabajo bien hecho, porque en acoso escolar se suele incidir sobre la víctima, pero la víctima, que por supuesto hay que atenderla, y es lo primero que hay que mirar, pero no solamente, porque tienes a alguien que te está incendiando el aula o lo que sea. Es ahí donde tenemos que ir a solucionar eso, ¿no? A extinguir ese fuego. Porque si no, al día siguiente tú le puedes dar a la niña muchas habilidades sociales, mucho apoyo, mucho lo que sea, pero al día siguiente la vuelven a maltratar, y todo eso, ¿de qué sirve? De algo sirve, pero no hacemos el trabajo bien hecho. Ante un caso de acoso escolar hay que trabajar en tres líneas: blindar a la víctima, frenar al acosador y posicionar a los testigos.
Carmen, y entre tanto, mientras este protocolo, todas estas medidas de las que nos has hablado no se ponen en marcha, que es realmente el plan para prevenir pues los daños, esas personas que resultan dañadas, también hay que acompañarlas, hay que ayudarlas. Vosotros tenéis psicólogos, tenéis abogados, tenéis especialistas de diferentes áreas para apoyar a las familias y a las víctimas. ¿Es posible reparar ese daño?
Bueno, a ver, por supuesto que nosotros siempre, nuestra visión es positiva. Y el arreglo, o sea, el acoso, perdón, tiene arreglo, tiene solución. Pero la mejor es evitar que se dé un caso de acoso escolar, o sea, que empiece ese acoso. Ahora, una vez que se ha producido, claro que sí, que si alguien nos está escuchando no piense, entonces, ¿qué pasa? ¿Que yo estoy condenado? No, estamos trabajando para solucionar todo esto. Y mientras tanto, pues claro que sí, que desde nuestra asociación, por ejemplo, pues cuando hay casos, aparte de que pueda haber una atención psicológica para la víctima, pues nos ponemos en contacto con los centros escolares, con la inspección, con los servicios sociales, porque tengo que decir que a veces el tema llega a servicios sociales y llega de una manera un tanto cuestionable, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando hay casos de acoso escolar, y sobre todo si los padres son beligerantes, si meten ya pues documentación en el registro del centro, etcétera, el centro lo que hace es intentar defenderse de una manera muchas veces muy poco noble, ¿eh? Es derivando la atención hacia los padres, diciendo, vale, sí, pues esta niña está mal, pero no es porque aquí sufra acoso.
La culpa es de los padres.
Claro, la culpa es de los padres. Entonces, ellos pueden hacer una derivación, buscan la intervención de servicios sociales, como tampoco están formados ni se pueden imaginar que esto pueda ser, pues la verdad, se llama prevaricación. ¿Me explico? Y sí, esto sí. No estoy diciendo que suceda en todos los centros, que hay centros que trabajan muy bien, pero
que existen casos.
Claro, existen casos. Entonces, ¿qué pasa? Los servicios sociales actúan como si verdaderamente allí hubiera un caso de un niño pues en una situación, digamos, comprometida.
Bueno, este es el panorama y estas son las soluciones que se proponen desde Nace No al Acoso Escolar, la organización que preside Carmen Cabestany. Muchísimas gracias por el trabajo y muchísimas gracias por explicarnos detalles de este tema, del que se habla demasiado poco para la importancia que tiene en las vidas, el impacto de miles, millones de niños y niñas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y estoy a vuestra disposición, porque sin vosotros los medios de comunicación esto tampoco existe. Gracias.
Pues un abrazo, gracias.
Otro grande.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante, en SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
Fomentar un estilo de vida más saludable, más sostenible y ética con los animales es el objetivo de la organización Million Dollar Vegan. Nació justo antes de la pandemia a raíz de una curiosa historia y durante esta crisis global ha adaptado su estrategia a las circunstancias, por ejemplo, repartiendo comida vegana a los trabajadores esenciales y a grupos vulnerables. Paula González Carracedo es directora nacional de Million Dollar Vegan España. Paula, bienvenida a Madrid sin Fronteras, gracias por atendernos.
Buenos días, Clara, muchísimas gracias a vosotras por tenerme.
Bueno, cuéntanos cómo nació la organización y el porqué de este nombre.
Pues la organización nació en 2019 con una campaña en la que retamos al Papa Francisco a hacerse vegano durante la cuaresma a cambio de $1,000,000, si aceptaba, a la ONG que él eligiese. Uh-huh. Nació con el propósito de ser una campaña muy mediática y también pues de poder llegar a esos 1.600 millones de católicos por todo el mundo que pueden elegir un estilo de vida más compasivo con los animales. Entonces la campaña fue un éxito, aunque el Papa Francisco dijo que no. Nosotras donamos $100,000 a la asociación Chilis on Wheels, que trabaja con gente vulnerable en Puerto Rico y en el Bronx, y conseguimos que muchísima gente de todo el mundo se apuntase a nuestro reto de hacerse vegana durante 30 días, donde de forma totalmente gratuita damos recursos para que la gente pues pueda saber un poco en qué consiste ese estilo de vida, pueda hacer mejores elecciones, etcétera. Uh-huh. Y salimos en un mes en más de 800 medios de comunicación en todo el mundo.
Uh-huh. ¿Y de dónde salía ese $1,000,000?
Pues de una fundación, de la Blue Horizon Foundation, que es quien está detrás de todas nuestras acciones y quien, bueno, pues pone la financiación para que nosotras podamos divulgar. No recibimos fondos de nadie más, ni de ningún gobierno, uh-huh, ni de gente particular, para poder llevar a cabo pues eso, toda nuestra labor. Entonces, cuando nació ya la crisis del coronavirus, que además de ser una crisis sanitaria, también es una crisis social, convenimos entre todas que era mejor igual no retar a ningún líder mundial, porque de eso va la campaña, de retar a líderes mundiales, independientemente de su ideología o de pensamiento religioso, uh-huh, y pensamos que lo mejor era arrimar el hombro. Entonces, la mejor manera que se nos ocurrió es con este objetivo de donar 1,000,000 de comidas veganas, haciendo honor a nuestro nombre, al Million Dollar Vegan, en todas partes del mundo. Entonces, estamos presentes en 85 ciudades ahora mismo y hemos donado más de 500,000 de comidas ya. Vamos, uh-huh, avanzando ahí hacia nuestro objetivo del millón.
¿Y cuál es la filosofía desde la que trabajáis, Paula?
Nosotras trabajamos desde una filosofía de poder difundir el veganismo de forma positiva, de la mejor manera posible. No es verdad que ponemos el foco en los animales considerados de granja, que son los más explotados, aunque ya sabemos todo el mundo que los animales también se utilizan pues para divertimento, ¿no? Pues como los toros o pueden ser los circos, también se utilizan pues para cosmética. Hemos tenido el caso de Vivotecnia, uh-huh, horroroso, ¿no? En Madrid. Pero los animales que más mueren y por más en más número debido a la mano humana es en las granjas y en los mataderos. Entonces nosotras ponemos el foco de forma muy positiva, es decir, dando alternativas todo lo que podemos a la gente de la manera como más fácil, más asequible, también muy barato. Por ejemplo, enseñamos a cocinar, eso lo hace mi compañera Jessica en México, que ha conseguido que todos los comedores del DIF, que son los comedores sociales estatales, se hagan veganos pues poniéndoles una buena cocinera vegana que les ha enseñado pues a elegir frijoles al final en lugar de carne, ¿no?
¿Cómo es esto? Explícanos un poquito más, ¿eh? Porque estáis presentes en 14 países distintos, ya has dicho, más de 80 ciudades, y allá donde estáis os adaptáis un poquito a las circunstancias, ¿no?, del país, os adaptáis a las necesidades de la población a la que queréis dirigiros. Y en el caso de México, ¿cómo ha sido lo de los menús escolares veganos?
Pues en México está mi compañera Jess, ya te digo, en Playa del Carmen, pero no han sido los comedores escolares, han sido los comedores del DIF, es decir, a todos aquellos que trabajan con personas en situación de vulnerabilidad, sí, en situación de calle. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ella ha visto, ¿no?, pues que con esta crisis sanitaria, también la crisis social se ha visto mucho más exacerbada, pues que había que enseñar a la gente a cocinar y a comer vegano, que al final es saludable, al final es rico, y también se pueden prevenir cierto tipo de enfermedades, ¿no? Si se lleva bien una dieta vegana bien planificada, pues podría llegar a revertir incluso diabetes tipo 2, por ejemplo. Y como sabemos también que la OMS nos dijo a todos en 2015, pues la carne y los ultraprocesados cárnicos son carcinógeno grupo 1, ¿no? Entonces, simplemente eliminando estos alimentos de la dieta, ya se pueden conseguir muchos beneficios en salud, ¿no? Ya sabemos también pues que la gente en situación de más vulnerabilidad, de más riesgo, al final es la que peor nutrida está, ¿no? Entonces, se trata pues de atajar ese problema en una dieta, lo que en México llaman basada en plantas, ¿no?, que sería 100% vegetal.
Y además bastante más barata.
Bastante más barata, eso es. También cuando ellos han visto los costes de todo esto, ¿no?, pues de poder utilizar cosas como, por ejemplo, pues la soja texturizada, ¿no? Los texturizados siempre dan muchísimo juego en cocina, porque puedes hacer boloñesas, puedes hacer picadas para los tacos allí, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dan cuenta que efectivamente que es igual de sabroso, porque al final son los condimentos que tú le pongas, igual que a la carne. O sea, la carne en sí no sabe a mucho, tienes que cocinarla y condimentarla bien. Y al final pues también se trata de que utilices ingredientes de buena calidad, ¿no?, pero siempre de origen vegetal. Y esto han hecho en México, pero por ejemplo nuestro compañero Jack en Kenia, que él es líder Masái. Los Masái son una tribu en Kenia que creen desde hace muchísimos siglos que ellos pueden vivir solamente de tomar sangre, tomar leche y tomar carne. Y fue él quien nos contactó a nosotras y nos dijo que era el primer líder masái vegano y que su pueblo pues estaba sufriendo. Entonces, allá que le dimos las herramientas, y ha sido él quien ha montado las campañas allí. Entonces, por ejemplo, tiene dos escuelas para niños que son 100% veganas. Uh-huh. Entonces, es eso. Nosotras damos las herramientas y nuestros campaign managers en los países van eligiendo qué estrategias, también teniendo en cuenta mucho las circunstancias locales, ¿no?, y la idiosincrasia de cada pueblo, pues qué cosas se adaptan mejor a ellos.
Uh-huh. Además, trabajáis, como me estás contando con el ejemplo de Kenia, con la gente del territorio para evitar ese efecto salvador blanco, ¿no?
Sí, nos revisamos mucho con eso. También tenemos a un DEI, ¿no?, que es como nuestro manager a nivel global, que nos va vigilando todas estas políticas antirracistas, porque después de lo que ha sucedido también en Estados Unidos con el Black Lives Matter, creemos que tenemos que ser un movimiento interseccional, es decir, el veganismo no puede estar ajeno a movimientos pues como el feminismo, el Black Lives Matter, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas, obviamente, como mujeres occidentales y blancas que somos nosotras, Clara, tenemos nuestras cosas que nos tenemos que revisar. Uh-huh. Y podemos trabajar en comunidad de una mejor manera si tenemos en cuenta pues ciertos privilegios y pues no somos ajenas a ciertas sensibilidades. Te pongo el ejemplo muy concreto del movimiento de derechos animales, que al final es en el que estamos, ¿no?, en el veganismo. Pues, por ejemplo, comparar a decir que todos somos animales es algo que es cierto, biológicamente es así, uh-huh, pero como a las personas negras siempre se las ha comparado con animales, pues creo que es simplemente de justicia social intentar no hacer este tipo de comparaciones. Uh-huh. Porque aunque una cosa sea cierta, pues no deja de tener ciertas connotaciones negativas para según qué grupos, y oye, pues si las podemos evitar, mucho mejor.
Uh-huh. Analizando constantemente, ¿no? O sea, pequeñas, eso sí. Es, para que nadie se sienta excluido, ¿no? Son valores que no pueden desligarse de otros, ¿no? En el centro tenéis, bueno, pues esta idea de a través de una dieta pues más saludable, más sostenible, más ética con los animales, pues abarcar otras cuestiones, van unidos, ¿no? Van unidos todos,
sí,
estos.
Es justicia social al final, ¿no? Es intentar entender que dentro de la complejidad del mundo y de todas las fuerzas que nos mueven, pues que son tan variopintas y tantas, ¿no?, al mismo tiempo contrapuestas entre sí, pues que ahí hay un algo, un denominador común, que es la empatía, que nos puede pues ayudar a mejorar pues eso como personas en la tierra y a dejar no solamente una mejor tierra a nuestros hijos, sino mejores hijos, ¿no? También a nuestra tierra. O sea, tenemos que dejar a mejores personas a cargo del mundo. Y bueno, pues gente un poco más concienciada en todos los aspectos.
Y hablando de derechos humanos, hablando del impacto, ¿no? que tienen, por ejemplo, allá donde estáis presentes, las políticas de ultraderecha, por ejemplo, en Brasil, sí. ¿No? Con Bolsonaro también habéis estado analizando y apoyando, ¿no? Por las consecuencias de esas políticas.
Sí, por ejemplo, nuestra compañera Isa en Brasil, sabemos que lo tiene especialmente difícil, pues porque Brasil es el corazón del Amazonas. Ella ha estado con la gente en Manaus, que es el centro del Amazonas, no es la capital, y ahí están los pueblos originarios. Entonces, ya entran también en juego, bueno, pues entra obviamente la globalización, obviamente el colonialismo, o sea, son muchas cosas al mismo tiempo y luego, por supuesto, no ayuda, ni muchísimo menos, tener a alguien como Bolsonaro en el poder. O sea, es alguien que bueno, pues creo que está poniendo en peligro las vidas de todos sus ciudadanos y bueno, esta persona tendría que dar un paso ya atrás, dejar lo que está haciendo y poner a otra persona, por lo menos, que entienda lo que es el cambio climático, que entienda la joya que tienen en Brasil con el Amazonas, con sus pueblos originarios, todo ese patrimonio de la humanidad al final, para poner al mando a alguien que pueda cuidarlo, ¿no? Entonces, sabemos que nuestra compañera Isa lo tiene especialmente difícil ahí en Brasil, pero están consiguiendo cosas. Por ejemplo, tiene el apoyo público de la actriz y de la cantante Xuxa, que es vegana, tiene muchísimos seguidores, mucha gente de aquí de España la conocemos de nuestra infancia, y la verdad que es un amor, ¿no? Entonces, bueno, hay resistencia en Brasil con respecto a estos temas, pero sí, Isa no lo tiene nada fácil con Bolsonaro allí.
¿Y en qué proyectos estáis, Paula? Porque hemos contado, nos has contado que durante la pandemia pues habéis estado ofreciendo esas comidas, ese apoyo a los colectivos vulnerables, a los trabajadores esenciales. Aquí en España también habéis estado pues con un trabajo muy, muy activo. En ese sentido, ¿qué proyectos tenéis ahora mismo entre manos?
Pues estamos con la campaña Quitemos las pandemias del menú, que como te digo llevamos desde la pandemia, desde marzo de 2020, entregando comida. Primero en España comenzamos por la gente en situación de precariedad y vulnerabilidad y por los trabajadores esenciales, ¿no? Pues trabajadores de hospital, bomberos, etcétera. Cuando ya también nos dimos cuenta en uno de los giveaways, los llamamos, ¿no?, donaciones de comida gratuitas, que una señora con todo el amor del mundo y justo recién salida de un comedor social aceptó la hamburguesa vegana que le daba y me dijo, pues es que yo cuando tenía casa era vegetariana, cuando tenía cocina era vegetariana. Entonces, claro, ahí estuve charlando con ella, ¿no?, y reflexionando, pues efectivamente, que para ser vegetariana o vegana, ¿no?, también tienes que poder elegir, o sea, tiene que haber unos mínimos de dignidad en tu vida para poder elegir, ¿no?, y tomar ese tipo de decisiones. Entonces también cambiamos un poco la estrategia porque a mí también me daba mucho pudor, además de que el Banco de Alimentos de Madrid está haciendo un trabajo estupendo, me daba también un poco de pudor, ¿no?, pues ir a gente que efectivamente igual no tiene todas las de elegir, pues a explicarles lo que es el veganismo y demás, no porque no crea que no deban tener la información o haya que infantilizarlos, que para nada, o sea, muchos nos dan 10.000 vueltas en todo y esta señora una de ellas. Pero pensé que, bueno, que para poder ser también más efectivas igual era mejor llevarnos la comida a los barrios, que por supuesto también ha venido gente en situación de precariedad a tomarse una comida caliente gratuita, pero ya estamos llegando también a otro tipo de público que efectivamente sí tiene esa capacidad de decisión sobre su cesta de la compra, ¿no?
Como estamos muy cerquita a las puertas de las Navidades, yo creo que seguro que tienes algún consejo para quien quiera hacer pues estas fiestas una comida pues más sostenible, más ética, más saludable.
Sí, ahí hay un montón de e-books gratuitos, tanto de influencers veganas como de organizaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, que la gente se puede descargar, ya te digo, claro, está toda la información en internet para que puedan buscar menú vegano y que cada una también según sus preferencias, según lo que prefiera comer, pueda elegir una cosa u otra. Yo sí que daría más la recomendación también de que son fechas bastante complicadas para todas, sobre todo porque las personas veganas no lo llevamos muy bien, porque claro, hay un repunte muy fuerte en el consumo de animales, sobre todo de animales que son bebés. Claro, se suele publicar como a principios de noviembre o en octubre, a veces tu cena de Navidad acaba de nacer. Claro, es tan triste y tan real como eso, que al final son muchos los corderos, los cochinillos, o sea, los cerdos pequeños, ¿no? Pues que van a matadero para alimentar a mucha gente en estas fechas. Entonces, para nosotras son fechas muy complicadas, en las que nos sentimos muy vulnerables. También somos un colectivo pues muy ridiculizado, ¿no? Porque estamos muy en contacto no solo con la justicia social y la solidaridad, que también, sino con nuestra sensibilidad, ¿no? Uh-huh. De tener esa empatía muy encendida. Entonces, bueno, la gente que quiera cenar vegano, ya te digo que hay muchísimos recursos en internet gratuitos. En nuestra web tenemos 30 días donde damos también recetas, trucos y tips de forma totalmente gratuita. Pero mi consejo, yo creo que, o mi recomendación sería que la gente se lo tome también con calma, que no se ponga metas muy inalcanzables o que no lo intente hacer todo de forma muy rápida y perfecta, porque eso es muy, muy difícil. Que busquen también asesoría de un buen nutricionista que sepa de lo que habla y que esté a favor del veganismo, pues que no encuentren a profesionales con los que me he encontrado yo hace 17 años que me decían que me iba a morir. Y bueno, de momento aquí seguimos.
Bueno, afortunadamente los tiempos han cambiado, han evolucionado, claro. Y ya sabemos que la dieta vegana, la filosofía de vida que es el veganismo no implica riesgos para la salud. Hay, como en cualquier otra opción nutricional, pues tener unas ciertas precauciones para que sea todo equilibrado y no nos falte de nada, pero nadie ya a estas alturas pone en duda que la dieta vegana es saludable. Paula González Carracero, directora nacional de Million Dollar Vegan en España, muchísimas gracias por contarnos todo lo que hacéis en esos 14 países, incluido por supuesto aquí en España, desde vuestra organización. Un abrazo.
Muchas gracias, Clara. Un abrazo.
Con Clara Esteban.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso Encontrar Trabajo Challenge o el Independizarse Challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
I would go anywhere with you. Anywhere I go, it's true. High up on the mountains, show me a new point of view. Hiding in the sky so blue. Skies they are hiding the truth. Floating down the river, reflections in the water with you. Time may wait for no one. Where we're going, time may know you. Dream. This may never come round, but there ain't no need for dreaming with what I've found.
Estamos ya pensando en los regalos y las compras de Navidad y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha iniciado su campaña bajo el lema Acierta con el Comercio Justo. En Madrid sin Fronteras esta es siempre nuestra apuesta, productos que más allá de su propio valor tienen tras de sí la historia de las personas que lograron un trabajo digno, un salario justo, respetando la naturaleza y reduciendo la huella ecológica. Cada año, por estas fechas, nos gusta acercarnos a una de esas tiendas de comercio justo, la que tiene SETEM en el número 50 de la calle Gaztambide, en el barrio de Argüelles. Y para conocer algunos de esos productos que ojalá se regalen mucho en estas fiestas, tenemos con nosotras a Mónica Gómez, que es responsable de comercio justo de SETEM. Mónica, bienvenida una vez más a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros otra vez.
Esta tienda de SETEM, donde podemos encontrarte algunos días, si tenemos suerte, podemos saludarte personalmente, Mónica, es una de las 78 tiendas de comercio justo que podemos encontrar en toda España y todas ellas tienen muchas cosas en común. Ese comercio de proximidad, ese comercio de barrio, ese lugar donde pues gente como tú, Mónica, y todas las personas voluntarias que hay allí, pues nos van a atender fenomenal. ¿Por qué acercarnos a estas tiendas de comercio justo, Mónica?
Pues yo creo, como decías, efectivamente, que es tiene un valor añadido doble, yo creo. Por un lado es el de estar comprando en el pequeño comercio de barrio de cercanía, con un trato mucho más humano, cercano, respetuoso, y además el valor añadido de los productos, que como bien decías, todos ellos cuentan historias, tienen historias preciosas detrás de respeto, de dignidad, de educación, de empoderamiento de la mujer, de cuidado de la naturaleza. Entonces, al final es una forma de encontrar regalos que son mucho más que un regalo, ¿no? Porque no solo le aportan algo a la persona a la que con tanta ilusión se lo regalamos, sino que además cambian vidas, las vidas de miles de personas en muchos rincones del mundo.
Y cada año, pues, Mónica, nos seleccionas algunos de esos productos. Hay muchísimos, cada vez más, y eso es muy buena señal porque quiere decir que el comercio justo se va diversificando, se va extendiendo, nacen nuevos proyectos en distintos lugares del mundo, y esto siempre es una muy buena noticia, pero además, pues, también para la persona que se acerca a ellas, pues tiene más donde elegir. Y en esta ocasión, Mónica, ¿por dónde empezamos? ¿Por las cestas, por ejemplo?
Pues sí, por ejemplo, tenemos cestas preciosas de color natural, de montones de combinaciones de colores que están hechas a mano en Bangladesh, en una cooperativa de mujeres. Las llamamos también cestas que construyen escuelas, porque no solo son unas cestas en las que poder meter todo tipo de productos, como bien decías, la gama de productos ya ha crecido muchísimo en las tiendas de comercio justo y podemos meter ahí todo lo que queramos regalar, y también nos servirán luego para organizar y tener la casa bien, bien ordenada. Pero como decía, las llamamos también cestas que construyen escuelas porque están hechas artesanalmente a mano en una cooperativa de mujeres en Bangladesh, que su vida ha cambiado radicalmente gracias a esta iniciativa, porque han pasado de ser mujeres, su mayoría son viudas o divorciadas, que estaban marginadas, que no tenían ingresos, de hecho, familias a las que les costaba hacer incluso una comida al día, ¿no? Y ahora han pasado, gracias a los ingresos que reciben por la confección de estas cestas, pues, por supuesto, a tener una alimentación saludable y aceptable, también ahorrar y poder comprarse una casa, tener también gallinas, patos, corderos con los que poder también diversificar los ingresos, y sobre todo, muy importante, por eso construyen escuelas, porque hacen una apuesta muy grande por la educación, es una prioridad para la mayoría de estas familias, y cuando deciden en qué invertir los beneficios adicionales por la producción de estas cestas, la mayoría de los casos lo invierten en educación, en que realmente la siguiente generación tenga acceso a una vida y un futuro muy diferente al que han tenido ellas.
Esta es la historia que hay detrás de esas cestas. ¿Que están hechas de qué material, Mónica?
De diferentes fibras naturales, son todo fibras que crecen allí en la zona. Además, pueden trabajar las mujeres en sus comunidades sin tener que desplazarse. Este es otro elemento muy importante, ¿no? El no tener que dejar de vivir donde han vivido siempre y como han vivido siempre, porque el tema de la migración de las zonas rurales cada vez es un problema más importante, ¿no? Se van a las grandes ciudades a engrosar los cinturones de pobreza, donde realmente las opciones que hay son solo de explotación y con muy poca calidad de vida, ¿no? Y bueno, pues son cestas que da gusto tocarlas, son todos materiales naturales de diferentes tipos de fibras naturales vegetales.
Y ahí dentro podemos meter, por ejemplo, unos chocolates. El chocolate es siempre ese producto estrella del comercio justo porque tiene, bueno, pues su cara en el comercio justo también tiene su cruz cuando lo compramos fuera de él. Son datos que siempre recordamos porque hay que insistir mucho en ello, ¿no? En lo que hay detrás del cacao.
Sí, la verdad es que el mercado global del chocolate es un negocio millonario, genera cada año unos 103.000 millones de dólares, está creciendo además a un ritmo anual del 7% y cada vez está concentrado en menos empresas. Lo que ocurre es que, pese a este crecimiento, pese a ser un negocio millonario, la realidad de la mayoría de entre los 5 y 6 millones de personas y sus familias que se dedican al cultivo del cacao viven en la pobreza con menos de $2 al día. De hecho, otro dato pues muy significativo es que, según la Organización Internacional del Cacao, lo que reciben estas familias hoy por su producción es un tercio de lo que recibían hace 40 años. Y otro dato que yo creo que siempre es de los que más nos duelen y entristecen es el trabajo infantil que se esconde detrás del cacao, ¿no? Y en Costa de Marfil y Ghana, Costa de Marfil de hecho es el principal país productor de cacao, hay más de 2 millones de niños y niñas que trabajan en el cultivo del cacao y además realizando tareas peligrosas como puede ser soportar cargas pesadas, tener que manipular productos químicos o trabajar con machetes, ¿no? Y otra gran lacra, yo creo, que produce es la deforestación también, porque al final la pobreza lo que genera es una situación en la que las familias no pueden invertir en prácticas sostenibles, no pueden simplemente sustituir árboles de cacao enfermos o envejecidos por otros nuevos, y esto hace que al final la forma de producir el cacao mayoritariamente sea desplazando el cultivo de una zona a otra y acabando con los bosques a su paso, ¿no? Yo creo que por eso es especialmente importante saber que está la otra cara de la moneda, ¿no? Y que sí que hay una alternativa, que sí que se puede producir el cacao de una manera justa, respetuosa con el medio ambiente, garantizando que ningún niño ni ninguna niña tengan que trabajar y garantizando además que lo que estén es educándose, aprendiendo y jugando, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Y ese es el cacao y el chocolate de comercio justo.
Es un producto en el que especialmente debemos mirar que sea de comercio justo porque es delicada su producción y aquí tenemos la garantía de que todo esto que nos has contado, bueno, pues que no existe ese trabajo infantil detrás, que esa la deforestación, todo lo que perjudica a las comunidades y a su entorno, sino que hay salarios justos y además una calidad extraordinaria en forma de muchísimos productos diferentes.
Sí, o sea, la calidad es buenísima. En comercio justo siempre se trabaja con cacao de la máxima calidad y además la variedad es que es amplísima. Tenemos cacao en forma de soluble para el desayuno, a la taza, pensando ahí el día de con el roscón de Reyes, tenemos un excelente chocolate a la taza, también en galletas, también cacao puro, tenemos también, por supuesto, bombones y todo tipo de tabletas de chocolates con todos los gramajes, desde el 100% puro, pasando por el 98, el 85, el 74, también chocolate con leche, con todo tipo de sabores, pues con granada, con jengibre confitado, con naranja, con limón, con café, con quinoa, con aceite de oliva, con azafrán. Desde luego, en chocolates yo creo que es difícil encontrar una variedad más amplia y desde luego de una calidad mejor, muy complicado.
Bueno, vamos con otro producto también muy importante que está ganando muchísimo terreno en el comercio justo, que es la cosmética natural, porque además en estos lugares de origen encontramos algunos productos, algunos aceites esenciales, algunos productos vegetales que son maravillosos, ¿no? Que son mágicos.
Sí, sí, la cosmética natural es una gama a lo mejor menos conocida del comercio justo, pero es, desde luego, hay más que café y chocolate en comercio justo. Y tenemos todo tipo de productos ahí, gel para la ducha, cremas faciales, desodorante, bálsamo labial, champú, pasta de dientes. Se puede encontrar, desde luego, ya casi todos los productos de cosmética natural en las tiendas de comercio justo como la de Setem. Y pues por hablar de alguno de ellos, como decías, uh-huh. Es que algunos son realmente pues casi mágicos por las propiedades que tienen y el buen resultado que dan. Por ejemplo, el aceite de argán, que yo creo que es bastante conocido, sí. Pero a lo mejor no se conocen algunas curiosidades, ¿no? Como puede ser que es un árbol único en el mundo, solo crece en el suroeste de Marruecos y es casi el único árbol que crece allí, no crece ningún otro árbol. Está amenazado porque en medio siglo ha desaparecido casi la mitad de la superficie en la que crecía este árbol, de ahí que sea muy importante no comprar cualquier tipo de aceite de argán, sino apostar por iniciativas como la del comercio justo, que garantiza que se haga de una manera sostenible y respetando las prácticas tradicionales, que son las que hacen que no desaparezca esta especie ni se desequilibre ni afecte tampoco a la biodiversidad ni a la manera de vivir de la zona, ¿no? Este árbol, para que nos hagamos una idea, para conseguir un litro de aceite hacen falta la producción de 6 o 7 árboles, es decir, por eso es también lo llaman el oro líquido de Marruecos, ¿no? Porque uh-huh. realmente hace falta eso, la producción de 6 o 7 árboles para un solo litro de aceite. Y otra curiosidad es cómo se obtienen las semillas. De cada fruta hay que extraer las semillas, que es un trabajo bastante laborioso, y normalmente en la zona lo que hacen es recurrir a la ayuda de los pastores, que lo que hacen es enseñar a las cabras a subir a estos árboles, trepan por las ramas. Las cabras, como es un fruto que está muy dulce, se lo comen, terminan expulsándolo de manera natural y así ya se encuentran con todas las semillas sin tener que sacarlas de cada fruto, ¿no? Facilita mucho el trabajo y además favorece el proceso reproductivo del árbol.
Un proceso tremendo, tremendamente complejo.
Es muy laborioso, sí. Y bueno, muy importante, yo creo, estas son las curiosidades de la producción y cómo es el árbol, pero realmente el valor, yo creo, más destacable del aceite de argán que tenemos aquí en Setem es las historias que hay detrás una vez más, ¿no? Está recolectado por una cooperativa de 68 mujeres bereberes, se llama Tiaganimine, uh-huh. Son viudas o divorciadas, que lo que hacen es sobre todo una apuesta muy importante en contra de la analfabetización femenina. Es su objetivo principal y con los recursos que obtienen por la producción de este aceite, lo que hacen, aparte de, por supuesto, poder tener una vida digna, no depender de los maridos, es garantizar la educación de sus hijas y el futuro para ellas, ¿no? Un futuro muy diferente, igual que comentábamos antes en el caso de las cestas.
Son historias que podemos además leer en el blog de Setem, ponle cara a setem.setemmadrid.org, ponlecara.setemmadrid.org. Ahí están cada una de las historias que hay detrás de cada uno de los productos. Hoy nos has traído unos poquitos, pero es que hay muchísimo, muchísimo donde elegir: bisutería, fulares, calcetines, pijamas, juegos y juguetes, bolsos, tazas, incienso, bueno, muchísimas cosas, todas ellas hechas de forma artesanal, de forma sostenible y con estos beneficios, ¿no? En favor de los derechos humanos de comunidades de todo el mundo. Así que nos tenemos que acercar por allí. Nos lo preparáis todo fenomenal, ¿verdad, Mónica? Nos ayudáis con la selección y nos contáis todas estas cuestiones.
Sí. Yo animo a todo el mundo, por un lado, a entrar en el blog. Ahí van a poder descubrir desde recetas hasta información sobre productos, productores. La verdad es que está además redactado de una manera muy, yo creo que muy amena y cercana, y se puede aprender mucho, mucho sobre todos los productos y las historias que hay detrás del comercio justo. Y sí, animar a la gente a pasarse por la tienda. Estamos deseando que venga todo el mundo a elegir sus regalos de comercio justo, y efectivamente lo prepararemos todo bien bonito, con mucho mimo, para que el que reciba esos regalos le llegue también el respeto y la dignidad de todas las personas que han participado en todo este proceso tan bonito que es el comercio justo.
En la calle Gaztambide, número 50, acierta con el comercio justo. Es un acierto siempre comprar estos productos, por muchísimos motivos que nos ha explicado Mónica Gómez, responsable de comercio justo de STEM, un año más. Muchísimas gracias, Mónica.
Gracias a vosotras, Clara.
Un abrazo.
Daniela Sansón, de Economistas Sin Fronteras. Dentro de poco se cumplirán ya 2 años del inicio de la pandemia global de COVID-19. Vemos que se comienzan a hacer distintos ejercicios de análisis socioeconómicos sobre el impacto que ha tenido y tendrá alrededor del mundo. Lo que está resultando evidente es que las consecuencias no son ni serán iguales para todos. Un estudio del Instituto Europeo para la Igualdad de Género indica que, debido a las medidas de bloqueo, el empleo remunerado cayó, mientras que la cantidad de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados aumentaron significativamente, siendo las mujeres las que soportan la mayor parte de esta carga. Si bien el teletrabajo demostró gran potencial y salvó muchos empleos, a la par puso en dificultades y tensión la conciliación de la vida laboral y familiar, situación que, de nuevo, recae en las mujeres. Otro dato relevante es que, desde que la economía comenzó a reabrirse desde el verano de 2020, las mujeres no se han reincorporado al empleo remunerado en la misma medida que los hombres. Estos hechos ponen de relieve que las consecuencias económicas de la pandemia serán arrastradas por más tiempo y con más dificultades por las mujeres.
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.